Camino por Madrid en tu compañía. Mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar aceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Fue un salto ínfimo, disimulado, un mínimo cambio de ritmo apenas. Un paso cambiado y dos cuerdas que resuenan como un mismo número en distintos lados. O el paso exacto de los soldados, como dos focos intermitentes, súbitamente así, sincronizados. Dos paseantes distraídos han conseguido que el reloj de arena de la pena pare, que se despedace. Y así seguir el rumbo que el viento trace. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Y por ahí, como en un film de Eric Rohmer, sin esperar que algo pase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh.
La semana pasada habíamos dicho que el aborto provoca una herida muy, muy profunda en la persona que afecta a todas sus dimensiones. Y también decíamos que es urgente y es necesario que podamos desarrollar una mirada de misericordia, una mirada de compasión, una mirada de misericordia sobre quienes sufren esta herida. Y el servicio de Grávida, a través de un programa del cual hemos hablado la semana pasada, programa de sanación Raquel, justamente se dedica a través de un abordaje pastoral a abrazar no solamente a las mujeres, sino también a los familiares y a quienes están cerca de esa mujer que ha abortado. Hoy estamos aquí con Carla Gervino, ella es referente nacional del programa de ayuda posaborto, programa Raquel, para sanar las heridas del aborto. Carla, bienvenida, ¿cómo andás?
Bien.
Bueno, gracias por estar.
Emocionada con Nuestra Señora de la Consolación.
Qué fuerte, ¿no?
Que claro, sea justamente este día, gran día. Así que, bueno, Raquel es eso, ¿no? Raquel es Jesús que sale a consolar a su pueblo, desesperado de amor por su pueblo, por llevar su consuelo. Y atrás tuyo está ahí la imagen de María.
Sí.
Así que, bueno, la miro a ella y ruego que pueda llevar su consuelo a muchos en este día.
El consuelo que es abrazo, el consuelo que es calor, el consuelo que es cercanía, el consuelo que es escucha. Todos estos elementos están dentro de este programa de sanación. Contale un poquito a la gente, para hacer un repaso de lo que habíamos hablado con Nora, a quien le mandamos un abrazo. este programa que inició, ¿no? Dentro de Grávida, con una necesidad muy profunda, y que esta necesidad estuvo presente en los primeros pasos de Grávida también, ¿no?
Sí. Grávida empieza en 1989 en San Isidro, queriendo abrazar a las madres que estaban en vulnerabilidad, en situación de soledad, y eso las llevaba a estar pensando en la posibilidad de abortar. Ninguna persona que se siente acompañada o que está restaurada en su interior puede llegar a pensar en un aborto, ¿no? Uh-huh. Para llegar a decidir un aborto hay que estar en una situación de soledad íntima, uh-huh, profundamente íntima. Y así empezó Juan Martín Redel en San Isidro, con otras mujeres que lo apoyaban y el Instituto para el Matrimonio y la Familia. Y bueno, al ir empezando a abrazar estas necesidades y estas situaciones de tanto dolor, de tanta desesperación, y ver que al irlas acompañando se podían animar a decir sí a la vida, también empezó a ocurrir esto del diálogo y del encuentro, y veíamos cada vez más personas que ya habían pasado por abortos, sí, ¿no? Y cómo contener esta realidad tan sufriente. De hecho, el primer objetivo de Grávida es cuidar el don de la maternidad y la paternidad. Y una persona que ha pasado por un aborto queda herida. El
y mucho,
don de
¿no?
la maternidad y la paternidad, sí. Uh-huh. Y es una herida espiritual muy profunda, que afecta, por ende, a todas las áreas y dimensiones de la persona, uh-huh, toda la dimensión física, psicológica, vincular, espiritual, queda profundamente dañada. El tema es de que esto no se habla, ¿no? Por eso en la canción Consolada mi pueblo, uh-huh, que viene de Isaías 40, el Señor nos dice, consolad a mi pueblo, sacad a mi pueblo de la ceguera. Uh-huh. Porque cuando no vemos, no podemos sanar. Uh-huh. Necesitamos ver la verdad, solo en la verdad podemos sanar. Y solo puede obrar la misericordia en la verdad. Entonces necesitamos correr esos velos. Lo que pasa es que en la herida del aborto es tan profunda, uh-huh, que no lo puedo hacer yo. No lo puedo hacer.
Necesito
yo.
Ayuda.
Exactamente. Y trasciende lo psicológico. Por eso Raquel no es meramente psicológico. Uh-huh. Se vale de lo psicológico para llegar a lo espiritual, que es lo más profundo.
Uh-huh. Por eso el equipo está integrado, ¿no? Por profesionales de la psicología, como vos en tu caso, pero también hay laicos, hay sacerdotes acompañando. Y un equipo grande de profesionales, ¿no? En
sí,
este sentido.
Sí, Ministerio Raquel empieza en Estados Unidos hace un poco más de 40 años después de que se legaliza el aborto. Uh-huh. La iglesia ve que esa realidad iba a ir en aumento, iba a ser cada vez peor y tenía que hacer algo por su pueblo.
Sí.
Entonces ahí surge el Ministerio de Raquel. Uh-huh. Y está conformado por tres pilares: sacerdotes, profesionales de la salud y laicos, que son los consejeros. Uh-huh. Que acompañan las heridas del aborto, ¿no? A las personas. En el programa Raquel se hace de manera personalizada.
Mm. Es individual, eso.
De manera personalizada, sí. En la Argentina lo acoge Grávida, este programa, desde el 2013, replicando esta forma, ¿no? Este formato con profesionales de la salud cuando es necesario. Mm. Para la persona que se acompaña, y si no, también los profesionales de la salud supervisan los equipos en cada centro Grávida de manera diocesana y de manera nacional, junto al programa de atención de Grávida. Mm. Los sacerdotes son pilares centrales, son los asesores en cada centro que acompañan a los voluntarios y a las personas que buscan ayuda para sanar estas heridas. Mm. El sacerdote tiene un rol fundamental y central, porque el centro del programa Raquel es la reconciliación, el perdón. Mm. Entonces, bueno, este pilar de estar acompañados por sacerdotes en el programa es un eje
fundamental, ¿no?
Fundamental.
Vamos a estar hablando del perdón, de la reconciliación. Es lo mismo perdón que reconciliación, después de esto vamos a estar hablando, uh-huh, pero hay muchas personas que se han comunicado, querida Carla, a lo largo de la semana pasada, uh-huh, cuando se enteró a través, bueno, de Nora y esta explicación que daba en este primer programa sobre el programa Raquel, cómo hacer para acercarse.
¿Cómo lo hacemos?
Así que lo podemos refrescar un poco eso.
Sí. ¿Cómo hacer para acercarse? Bueno, hubo muchos mails de todos los puntos del país, así que queremos decir que a través de los datos que vamos a dar ahora pueden pedir ayuda ahí.
Bien.
Pero también están muy bienvenidos los voluntarios que quieran acercarse, sí, a capacitarse y a colaborar.
Preguntas al respecto
porque
también.
Porque necesitamos ser más para poder contener estas realidades tan sufrientes, ¿no? Y bueno, estar en Raquel implica mucha formación. Hoy justo el Evangelio del día de hoy habla de la sanación,
sí,
como vos decías al principio. Y en el audio del padre Gustavo Hamut hoy hablaba de la sanación y la formación tan necesario para que esta sanación siga completándose, planificándose. Bueno, los que quieran recibir ayuda,
por favor,
pueden escribir a facebook.com/ayudaposaborto y si no, por mail al info@ayudaposaborto.org.ar.
Muy bien, vamos a estar recordándolo para aquellos que no tienen ahora lápiz y papel, para anotar, vamos a estar recordando estos datos a lo largo de esta charla, sí. Carla. Hablamos de la importancia de la misericordia, sí, en todo esto, como un eje central, la misericordia, también el respeto, el sigilo, el también decir que quien se comunique a estas vías habilitadas se lo recibe primero con esto, ¿no? Con un abrazo misericordioso y también que es absolutamente individual,
sí,
y que se preserva la identidad de la persona. Eso es, sí, importante aclararlo también.
Es re,
¿no?,
importante lo que estás diciendo porque, bueno, así surge Raquel, este ministerio que es personalizado,
sí,
confidencial y gratuito.
Bien.
Pero hay otros programas dentro de la iglesia que son de manera de retiro, por
sí,
ejemplo.
En grupos.
Exacto.
Sí.
Que eso está bueno. Primero, pues son distintos formatos y hay quien puede ir, ponele, el programa Raquel en Grávida es semanal. Entonces son más o menos, según cada persona, porque no se puede generalizar, pero aproximadamente dura 3 meses.
Bien.
Una vez por semana, una hora y media. Sí, son encuentros personalizados. Si bien atrás hay todo un equipo rezando, hay mucha gente rezando y adorando, por esta sanación, el encuentro es personalizado, la persona se ve con su consejera, ¿sí?, que es una voluntaria de Grávida especialmente capacitada para acompañar estas heridas. Si lo necesita, también tiene profesional de la salud a disposición, si ya tiene su profesional de la salud porque ya está en tratamiento psicológico o psiquiátrico, lo puede continuar. Y también se le aconseja, bueno, el paso por el sacerdote, que como decíamos antes, es el fundamental. Pero esto es importante tenerlo en cuenta, pues llamaban de muchos lugares, ¿no? Entonces, ver cómo es, cómo se hace. Bueno, más o menos es un proceso de 3-4 meses. Un sacerdote lo definió muy bien como una operación, como una cirugía, ¿no? Donde entras a la camilla y, bueno, primero hay que hacer toda la profilaxis, toda la preparación. Después hay que abrir, sacar todo, ver cómo está todo, ¿sí? Después recién cerrar, cicatrizar, desinfectar, la rehabilitación. Entonces es un proceso. Por eso, con esta idea de proceso, es muy importante tener en cuenta que si se empieza, se tiene que terminar. Por eso siempre hacemos entrevistas preliminares para ver si la persona está en el momento adecuado para meterse de lleno.
Esta imagen de que dabas, Carla, ¿no?, de meter cuchillo en la herida. Y uno, claro, se pone a pensar en esto y se le pone la piel de gallina. Es eso, ¿no? Pero es eso. Es necesario abrir para después cerrar. Es necesario entrar para después salir de ese dolor. Es necesario atravesar para después sanar.
Sí, y ahí vuelvo a esto, ¿no?, con lo que empecé, del consuelo. El consolador es el Espíritu Santo, es el que está con el que está solo. Si no, ese cuchillo sería inhumano.
Así es.
Inhumano, pues estamos hablando de heridas tremendas, profundamente tremendas. Y cegadamente tremendas, vuelvo una y otra vez a esa palabra, porque son heridas que por lo general han quedado enmudecidas. Sí,
durante muchos años en algunos casos, ¿no?
A veces sí, a veces sí. Nos llegan personas de 70 años, de 60 años, de 20 años, de todas las edades. Pero bueno, hay gente que ha cargado con este dolor muchos años y que nunca lo ha podido hablar. y si quizás se animó a hablarlo, no obtuvo la respuesta que necesitaba. Por eso solo de la mano del Consolador, del Espíritu Santo, podemos atravesar este proceso.
Nos hablas, yo apelo a tu ser psicólogo, psicóloga en este caso profesional, de estas heridas emocionales profundas, de estas secuelas emocionales profundas, de los casos que también te tocó acompañar, de aquellas personas y aquellas mujeres y familias. Después vamos a hablar de esto, ¿no? Por eso también hablamos del síndrome del sobreviviente, que es cómo el dolor salpica también alrededor de esa mujer, ¿no? Pero ¿cuáles son las secuelas más importantes para la mujer, Carla?
Bueno, primero es una herida espiritual, como decíamos, ¿no? Ya en Génesis capítulo 1, el Señor cuando crea al hombre y a la mujer, les da un mandato de ser ayuda mutua, de ser ayuda mutua. Y toda la creación de este Dios, puro amor, pura creación, nos confía seguir con esa creación. Cuando pasamos por la decisión de un aborto, estamos abortando también ese primer mandato divino, que es de ser ayuda mutua con nuestra pareja, con la creación y con ese mandato de amor de ser co-creadores. Entonces lo que se corta es un hilo muy primordial, muy fundamental. Por eso hablamos de que es una herida espiritual muy profunda. De hecho, en muchas de estas personas que han abortado se ve que hay un corte con la iglesia.
Un corte. Muchos se alejan.
Sí, sí, por temor, por culpa, por distorsiones, por malos entendidos, piensan que Dios las va a castigar, piensan que no tienen perdón de Dios, entonces les da mucha vergüenza y se alejan. Otras personas pueden permanecer en la fe, pero dicen Dios me perdonó y se confiesan una y otra vez, pero ellas no pueden perdonarse. Entonces, bueno, una y otra vez el perdón es el centro en Raquel, porque solo el perdón es lo que abre a la sanación y la liberación.
¿Qué siente, te preguntaba la persona a nivel emocional, qué patologías van apareciendo también, ¿no? Hay trastornos de depresión, de ansiedad, este sentido clínico.
Son tantas, Vero, tantas. Y muchas veces ahí los psicólogos, en vez de ayudar, estorbamos, porque en la facultad no se aprende esto.
No lo enseñan.
En la facultad no se aprende esto. Entonces, por ahí se trata a gente muchos años por una fobia, por un trastorno de personalidad, bueno, por muchos síntomas, muchísimos. Y en realidad en la base hay un aborto.
El trasfondo es el aborto.
Muchos abortos. Porque muchas veces pasa que al no poder elaborarse el trauma que deja el aborto, el psiquismo vuelve a repetir y reeditar. Por eso encontramos personas que han abortado hasta 12 veces, por ejemplo, o más. Aunque parezca así algo de cuento, de película, lo que yo empecé a vivir en Grávida supera cualquier película. Supera cualquier película. El dolor que acompañamos en Grávida es tremendo. Yo cuando vi la película de La Pasión hace muchos años, no podía creer que haya sido tan así, porque uno lee los evangelios y si no tiene un don de contemplación para contemplar semejante acontecimiento, que es la pasión de nuestro Señor Jesucristo, es imposible, ¿no? Porque uno moriría. Pero cuando vi La Pasión dije, no puede haber sido tanto, no puede haber sido tanto. Y de hecho no pude terminar de verla la primera vez que la vi, ¿no? Y después cuando entré en Grávida, en el 2012, y empecé a acompañar estas realidades tan sufrientes, el Señor me sumergió en su pasión. Empecé a ver la magnitud de lo que es la necesidad de sumergirnos, ¿no? Y dejarnos rescatar por la redención de su cruz, porque hay mucho dolor, mucho dolor. Vos me preguntás las heridas que deja. Son muchas, tenés neurovegetativas, cognitivas, fisiológicas, psicológicas, vinculares, o sea, la gama es enorme, pues toca todas las fibras de la persona, todas las fibras de la persona. Después, dependiendo de la estructura de cada personalidad y la historia y las vivencias de esa persona, antes de llegar al aborto, se van a desarrollar otros tipos de traumas. Claro. ¿Sí? Pero lo que sí está, bueno, ya sistematizado, es que es un trastorno por estrés postraumático. Es una vivencia de muerte, una vivencia de muerte profunda, y no afuera, sino en el mismo cuerpo. En el mismo cuerpo.
Aquí contestamos a quienes dicen, no pasa nada.
Pasa de todo.
Pasa mucho.
Pasa de todo.
Pasa mucho.
Habla el corazón de mi pueblo. Súbete a un alto monte y grítales, grítales. Diles que se ha acabado su condena. Diles que se ha acabado su dolor. Prepara el corazón de mi pueblo. Prepara un camino para tu Señor. Que los valles se levanten. Abridme un camino, que soy vuestro Dios. Consuela mi pueblo, consuela mi pueblo. Súbete a un alto monte y grítales. Consuela mi pueblo, consuela mi pueblo. Diles que yo, su Dios, estoy aquí. Diles que lo torcido se enderezará, que aunque vean que todo marchita, diles que mi palabra se cumplirá. Habla al corazón de mi pueblo. Diles que yo, su Dios, tengo poder. Que vengo y traigo su salario. Diles que yo, su Dios, estoy aquí. Consuela mi pueblo, consuela mi pueblo. Súbete a un alto monte y grítales. Consuela mi pueblo, consuela mi pueblo. Diles que yo, su Dios, estoy aquí.
Ahí le escuchamos a la hermana Glenda, Carla, ¿no? Con este consuela a mi pueblo de Isaías, tan, pero tan importante. Este es el camino que está haciendo el programa de sanación, Raquel. Muchas personas que están pidiendo que repitamos los datos, no se preocupen que hacia el final de la charla les damos tiempo para que ustedes puedan tener algo para anotar y puedan también efectivizar este contacto con Grávida a través de este programa. Programa de sanación Raquel, que tiene su página también en Facebook y tiene sus vías de contacto a través del email. Llegan estos primeros mensajes, ¿te parece, Carla, que podamos compartir algunos de ellos? Buen día, hermanos de Radio María. En mi familia hubo un quiebre después que mi papá contó que tuvimos dos hermanos fuera del matrimonio con mi mamá y que fueron abortados. Mis dos hermanos menores se alejaron de la casa de mis padres porque no perdonan. Aquí nos metemos ahora de lleno en el tema del perdón, gracias a estos hermanos que se comunican a través de WhatsApp. Hola Radio María, querida Vero, qué tema tan profundo el que están tocando. Tengo una amiga que abortó y todavía no se puede autoperdonar, nos dice Antonio desde Dinahuapi. Gracias Antonio por comunicarte. Buenos días, gracias por estar. Tengo 69 años, me sentí perdonada hoy. Tengo una sola hija y estoy sola. ¿Tendré que pagar por lo que hice? Bendiciones, nos pregunta Ramona. Hola, soy Elena de Malabrigo. Yo tuve un aborto espontáneo en el 2012. No hice un tratamiento psicológico. En el 2015 tuve una hija con síndrome de Down, otro duelo más. ¿Cómo puedo saber si superé esa pérdida? Yo tengo fe y la oración es mi sostén. y lo considero sanado, pero ¿cómo lo sé? Pregunta Elena. Testimonios que nos hablan de la necesidad del perdón, Carla, y preguntas para ver si se ha superado o no, o si se ha hecho o no un proceso de duelo. Yo te preguntaba fuera del aire de estas personas, ¿no? Que han abortado y parece que aparece esa frialdad, es decir, no pasa nada y lo vuelven a hacer una y otra vez. Y vos me hablabas de un proceso, de un primer paso de un, dentro del proceso, que es la negación. Contame sobre eso, por favor, para que entendamos, ¿no?, también a estas mujeres que llegan con ese testimonio de negación.
Sí, cuando uno pasa por un aborto, puede suceder un trastorno por estrés postraumático. Esto implica una vivencia de muerte, ya sea directa o indirecta, amenaza o real, propia o presenciado en terceros. ¿Por qué digo esto? Esta definición está en el manual de psiquiatría.
Sí.
La estoy explicando más en criollo, ¿no? Pero porque ante cualquier vivencia de muerte, por ejemplo, yo una vez bajaba de un colectivo y vi cómo atropellaban a una persona. Eso puede producir un estrés postraumático. De hecho, después de eso tuve flashbacks un año. ¿Sí? Flashbacks son como que vuelven...
Revivís
esos momentos. Después, cuando pasas por ese lugar, después cada vez menos. Cuando hablamos de aborto, hablamos de la muerte adentro del propio cuerpo de la mujer. Y Philip Ney, que es un psiquiatra que estudió mucho, hace 40 años que está investigando este tema, acompañando a mujeres. Esto es algo que no se puede estudiar en libros, esto solo se puede
experimentar.
Experimentar y vivenciar en el acompañamiento y en el encuentro. En el encuentro. Es tan fuerte la vivencia de muerte cuando es adentro del propio cuerpo que el psiquismo desborda. No hay forma de elaborarlo humanamente.
Te supera, humanamente, te sobrepasa.
Exactamente. Entonces la primera fase es de negación, que es una defensa del aparato psíquico. Es tan fuerte que el aparato psíquico desbordó, estalló, supera. Entonces viene la negación.
Viene el no pasa nada.
Viene la negación. Distinto es cuando la persona fue obligada a abortar y no quería. Ahí la conciencia no queda tan enceguecida y bueno, el trauma se vive 100% conscientemente, el dolor aflora de inmediato, ¿no? Porque la persona está siendo abusada, está siendo obligada a hacer algo contra su voluntad. Y de hecho, bueno, el abuso es algo que después lo podemos tocar porque está totalmente relacionado con el aborto. Pero para ir más a las preguntas que hicieron los oyentes de lo que estuve anotando. Bueno, el primero era de unos hermanos, ¿no?
Sí.
De unos hermanos.
Se enteraron después, sí.
Que se enteraron que habían perdido dos hermanos, ¿sí? Producto de una infidelidad. Y no pudieron perdonar a su papá.
Sí.
Bueno, ahí toca este tema tan central que decíamos, del perdón.
Del perdón.
Y del síndrome del sobreviviente. También se llama culpa del sobreviviente. Esto es algo muy doloroso porque nada que pasa en la familia afecta a un solo miembro de la familia. Por más que se sepa o que no se sepa. Acá estos hermanos se enteraron. Entonces tienen la gracia y la responsabilidad de elaborar esta problemática. ¿Se entiende?
Se entiende.
Hay veces que las personas no se enteran que han habido abortos en sus familias, pero eso no quiere decir que no sufran las consecuencias. Por eso yo digo siempre que más que al pecado, le tengo miedo a las consecuencias del pecado. Porque el pecado, no hay pecado que Dios no perdone. No hay pecado que no pueda ser perdonado.
Esa es la infinita misericordia de Dios.
Exacto. El tema son las consecuencias, que deja secuelas, deja heridas en la familia.
Y eso es lo que hay que trabajar.
En la familia. Se puede trabajar. Se puede trabajar. Es un proceso doloroso porque hay que ver la miseria, hay que ver la limitación, hay que aceptar que el otro no es como yo quiero que sea.
Claro.
Que el otro tiene debilidades y que yo tengo debilidades. Y eso nos cuesta, ¿no? Y Santo Tomás dice que el orgullo produce enojo. Y uno de los síntomas que vemos en las personas que han abortado es mucho enojo, mucha rabia. De hecho, estos hermanos se enteraron del aborto y se enojaron.
Así es.
Y se enojaron, así ¿no? Es. Otros les da más por las tristezas. Hay veces que son como dos caras de la misma moneda. Mm.
El dolor que se disfraza de bronca y de tristeza.
Sí, sí. El enterarse es una gracia porque da la posibilidad de abrir el proceso. Claro. Eso no quiere decir que todos lo tengan que estar diciendo. Pues es algo muy íntimo, muy delicado. Muchos dicen, ahora que estoy sanada se lo puedo decir a mi hija, ahora que estoy sanada se lo puedo decir a mi pareja. Y es personal y para trabajar también esa decisión. Pero lo importante es poder atravesar el proceso porque es como un telar vincular. Uh-huh. Y lo que le pasa a un miembro de la familia va tomando sus consecuencias. En los otros, ¿no? En los hermanos deja heridas muy profundas, lo sepan o no lo sepan. La culpa del sobreviviente afecta a muchas personas, más de las que nos podemos imaginar,
sí.
Porque, bueno, se sabe que hay más de 55 millones de abortos al año. Entonces, si eso lo multiplica, o sea, esos son niños no nacidos
sí.
al año. Si lo multiplicas por esa mamá y ese papá, por esos abuelos, que sepan o no, a veces influyeron en la decisión cuando son chicas jóvenes, a veces no, pero afecta, ahora después vamos a hablar por qué, en los hermanos, en los hijos que nazcan después en esas familias, en las parteras, en los médicos, en las personas que ayudaron a esos abortos, porque acordate que cuando di la definición de trastorno por estrés postraumático, involucra también a los que vieron, a los que presenciaron.
Vos viste el ejemplo tuyo del accidente, por
ejemplo,
¿no?
Exacto, exacto. Sí. Entonces, aunque sea un aborto químico, la que le dio la pastilla, la que acompañó, la que estuvo ahí en el baño mientras que sucedía este acontecimiento, deja secuelas en todos, pues estamos hablando de una muerte. Hay un ejemplo, ¿no? Que para mí es como muy categórico. Cuando hablamos de ir a la guerra, se los prepara a los militares para ir a la guerra, es matar o morir. Matar o morir. Y es en defensa propia. En defensa propia. Y por un bien mayor o un valor mayor, que es salvar la patria, salvar un valor, salvar un bien, ¿no? Y encima, el que estoy matando es un desconocido, un NN. No conozco su historia, no conozco su familia, quién es, qué hizo, qué va a hacer. Nada, absolutamente nada. Entonces, solo así puedo matar. Por eso Philip Ney habla de la deshumanización que acontece previo al aborto. Para llegar a la decisión de un aborto, primero tengo que estar yo deshumanizada.
Ahí está el vacío.
Más que el vacío, porque es deshumanización. Por eso vos me hablabas, ¿y por qué se dice que no pasa nada?
Esa frialdad, te preguntaba.
No, esa frialdad. O como escuchábamos el año pasado, que es una bolsa de tejidos, una bolsa de células, que no es nada, que tiene dos días, que todavía no siente, que está comprobadísimo ya por las imágenes, por las neurociencias, que hay vida desde el primer segundo, desde el primer instante de la concepción. Entonces, deshumanizar es necesario para poder pasar por un aborto. El tema es que para poder decidir un aborto, primero tengo que estar yo deshumanizada. Yo digo que está afectada la herida de filiación. Solo no sintiéndome hija, puedo abortar a un hijo. Quien se sabe hijo amado, no puede jamás abortar a un hijo. Entonces, por eso digo que para llegar a un aborto, primero esa persona de alguna u otra manera ha sido abusada en su identidad más profunda, en su identidad verdadera, en su identidad única e irrepetible de ser, de existencia. Entonces, es algo muy fuerte que después deshumaniza más. Por eso decimos que el aborto es grave antes, durante y después.
Hay muchísimos temas para profundizar, muchos, y también muchos mensajes que van llegando, querida Carla, pero sobre este primer mensaje donde pisamos descalzos. Eso decíamos, ¿no? Que sobre cada mensaje pisamos descalzos y también de puntillas, ¿no? Se habla de los hermanos. ¿De qué manera afecta a los hermanos?
Sí.
Y después hablemos un poquito del padre también. ¿De
sí,
qué manera afecta al
sí.
papá? Pero también cuando ya hay hermanos,
sí.
se aborta uno de los hijos.
Qué importante lo que decís.
A ver.
Siempre hablamos de las heridas en la mujer, como si esto fuera algo nada más que de la mujer, ¿no? Pero como estamos diciendo, afecta a toda la familia. En los hermanos, lo más gráfico es el tema de la culpa. La culpa. Hay personas que son culposas y llegan al consultorio por culpa, por culpa, por culpa, y no tienen ni idea de que en su familia ha habido abortos, ¿no? Pero el niño nace con una intuición, nace con intuición, nace con una pureza tal que es pura intuición. Entonces el niño sabe, y cuando lo que sabe no concuerda con lo que ve o lo que le dicen, bueno, ahí empiezan las distorsiones en nuestra autoestima, qué es verdad, qué es mentira, está bien lo que siento, es lo que el otro dice, es lo que siento yo, qué pasa, qué sucede. Algunos sienten otras presencias, sienten que falta alguien. Dicen, me hubiera gustado tener un hermano mayor, yo quería tener un hermano mayor, ¿por qué no tuve un hermano mayor? Por ejemplo, ¿no? Otros en el jardín ves que dibujan 6 hermanos, y son 4, supuestamente, ¿no? Entonces, el niño sabe, nace con una pureza tal que es pura intuición, que es el conocimiento perfecto. Cuando esto no coincide, empiezan las distorsiones en la autoestima, los complejos, ¿sí? Y lo que es más fuerte es la desconfianza hacia los padres.
Qué fuerte debe ser eso, ¿no?
Terrible.
Porque un niño en realidad es pura confianza con los padres.
Por eso digo que se hiere la filiación, la identidad más profunda, cuando se hiere la confianza. Si mis padres fueron capaces de abortar la vida de un hermano, ¿qué tengo que hacer yo para que no me maten? ¿Qué tengo que hacer yo para que me deseen, para que deseen mi vida? Esto de ser un hijo deseado, ¿no? Que estuvo tan en auge con lo que se decía el año pasado.
Sí.
Si es deseado, sí, si no, no. Bueno, la vida no vale por ser deseada o no. La vida vale desde el primer momento porque es vida y es deseo de Dios. No podemos meternos en ese terreno. Estamos transgrediendo, como dijiste, tierra santa.
Sí.
Tierra santa. Estamos pisando tierra santa. Entonces, cada vida es única e irrepetible. Una vida que no fue hoy, y ahí lo uno con el último mensaje del duelo por aborto espontáneo.
Sí.
Si no tuve a mi hijo hoy, no pudo nacer hoy porque fue un aborto espontáneo, ¿sí? No pudo nacer. El que va a nacer dentro de 3 meses no lo va a reemplazar. Un minuto antes, un minuto después, un día antes, un día después, 3 meses antes, 3 meses después, es otra vida. Hay un momento único para nacer. Gabriel Castelá habla muy lindo en sus libros de esto, ¿no? Yo lo admiro mucho.
Luego terapeuta.
Sí, sí, sí. Doctor Gabriel Castelá. Él dice que hay un momento único y irrepetible para nacer. Y es así, las neurociencias lo comprueban, está todo comprobado. Ya lo, bueno, Jesús y Juan Bautista. ¿No?
Así
lo,
es.
Sí, pero bueno, no, nos toma tiempo comprobar con la ciencia lo que la fe ilumina. Por eso la integración entre fe y razón siempre es la salvación. Bueno, volviendo a lo del sobreviviente, pues me voy por las ramas. Volviendo al sobreviviente, la culpa del sobreviviente, la principal es la culpa. ¿Por qué yo nací y mi hermano no?
¿Pasa lo mismo con el papá de esa criatura o ya vamos a otras sensaciones, a otras sintomatologías de este síndrome, Carla, con respecto al papá?
Bueno, con el papá depende, depende. Depende cuál fue su relación con la decisión del aborto. Depende si estuvo presente, si él estaba a favor de esa decisión. Si él no quiso, si se negó y no pudo lograr que su hijo naciera, depende qué actitud haya tomado el padre, van a ser después los síntomas que veamos en el varón. Cuando él quiso que ese bebé nazca y no pudo lograr el atravesamiento del embarazo y el nacimiento del bebé, queda mucha impotencia en ese varón, mucha furia, mucha rabia, porque no fue escuchado, porque no pudo proteger a su bebé, a su hijo, porque no pudo proteger en cierta manera a esa mujer para que se decidiera y se animara a tener a ese hijo. Entonces, bueno, principalmente ahí queda mucho enojo, mucha furia e impotencia, y esto en todas las áreas de la personalidad, ¿no?
Bien.
La sexualidad queda profundamente afectada, tanto en la mujer como en el varón también. Pensá que sexualidad y vida, como ya decía Pablo VI, no pueden ser separadas, pues si las dividimos entra el caos, ¿no? Que es lo que está pasando. Entonces, bueno, al entrar el aborto en la familia, la sexualidad se va lastimando profundamente, profundamente. El trabajo es otro tema fundamental.
El área del trabajo.
Sí, pensá que más que roles, hablamos de vocación. Ya vuelvo al Génesis 1, le da la vocación de ser protector y proveedor al varón. Protector de su prole, proveedor de su prole. Entonces, al no poder haber protegido ni contenido, ni proveído, ¿cómo se dice?
Sí, provisto
sí, lo necesario para que su familia pueda crecer y desarrollarse, quedan heridas profundas en estos ámbitos, que son los básicos del varón.
Una pregunta antes de irnos a la pausa, para todas las personas que siguen enviando sus testimonios. Tanto la mujer, como los hermanos, como el papá y las personas que están alrededor, ¿pueden sanarse de las heridas del aborto?
Sí, por eso estamos acá.
Sí, muchos están preguntando eso, por eso replico esta pregunta. Nos quedamos con el sí, nos quedamos con el sí se puede, sí se puede sanar la herida del aborto. Vamos al encuentro de la música, querida Carla, después tocamos más en profundidad, si te parece, las heridas y el perdón, el abuso y el aborto, hay muchos temas. Ya venimos.
Permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No, permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de durar y transcurrir no, no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar.
Qué tema, ¿no? Lo que están tocando me toca tan de cerca a mí. Que es cierto, sanar el corazón y la herida con un sacerdote es lo principal. Porque en el momento de que mis hijas, yo tengo 3 hijos ahora, es grande, ya soy, ya tengo, el más chico tiene 22 años. Cuando uno es joven no quiere defraudar a la madre. Mi madre era apostolada de la oración, estaba bien enseñada, nada más que yo me encaminé mal. Y tuve 4 abortos. Para no ponerla mal a mi madre hice eso, ¿ves? Negarme ante no darle una mala noticia a mi mamá. Y al final en una de esas se tuvo que enterar porque terminé internada. Bueno, de ahí a todo eso, cuando mi hija empezó con que hay que hacer la comunión a sus 9 años, sentí la necesidad. Lo había confesado, pero lo había confesado como algo que me parecía natural en mí, qué sé yo. Y a medida que fui conociendo a Cristo,
hay tantas maneras de no ser.
Hola, buen día, Vero. Nunca, no me recuerdo el nombre de esta señora tan amorosa que está hablando. El otro día ya las escuché hablando de Grávida y de ese movimiento Raquel. Maravilloso. Soy de Azul. Estoy en la Pastoral de la Salud. Soy Mari. Quería preguntarles si ustedes hay alguna persona del grupo que pueda estar dispuesta en algún momento a venir a dar una charla instructiva, formativa, para que se forme el grupo acá, ¿no? Acá tenemos un grupo, pero yo no lo veo trabajar todavía como trabajan ustedes. Ustedes son tienen un origen de muchos años. Yo escuché en un encuentro de nacional de Pastores de la Salud, qué maravilla, porque creo que nace en Brasil la fundadora de Grávida, ¿no?
No. Permanecer y transcurrir no siempre quieres.
Los mensajes de nuestra querida audiencia, muchísimas gracias. Justo se cortó el nombre del primer, de la primera oyente, del primer mensaje, no pudimos escuchar bien su nombre, pero había una historia y decías, ¿no?, sobre este tema de honrar la vida de Julia Senko. Decías, es tal cual, decías, Carla, vos, ¿no? Es así. Bueno, decías que después de un aborto se sobrevive, no se vive, ¿no?
Sí, sí, se tapa tanto y tanto dolor, como decía esta señora del primer mensaje que no dio el nombre. ¿Cuántas personas nos llegan? Hijas de catequistas. Y bueno, la iglesia ha callado, lamentablemente,
claro,
estas verdades tan profundas, tan dolorosas. Por eso, bueno, es una gracia este tiempo, ¿no?, que podemos salir al encuentro de las personas más necesitadas y con estos procesos de sanación. Esa es la alegría, ¿no? Tu herida tendrá remedio, dice Jeremías 31 a Raquel.
Sí.
Por eso toma ese nombre. Tu herida tendrá remedio, tu herida tendrá consuelo.
Y habrá esperanza.
Y habrá esperanza. Y habrá esperanza. Y María Medjugorje dice que los niños abortados están con ella, ¿sí? Yo creo que son los primeros intercesores por sus familias que quedan acá para restaurar ese vínculo. Pues no olvidemos que el vínculo madre-hijo es eterno. ¿Sí? Hasta el matrimonio es hasta que la muerte lo separe. Pero el vínculo madre-hijo es eterno. En el cielo sigue siendo tu hijo. Entonces, claro que es necesario restaurar este vínculo. Es fundamental restaurar este vínculo. Porque no se pierde. No se pierde. Entonces, esa mujer que cargó durante tantos años con ese hijo muerto y con el entierro en su propio cuerpo y con la muerte, la culpa y el autocastigo en su propio cuerpo, cuando empieza el proceso de sanación, ya en la primera vez, es una paz, una liberación el poder hablarlo y hablarlo con alguien que lo pueda contener, que sepa cómo contenerlo y en qué manera abrazar esta realidad tan dolorosa, pues no es justificar, no ganamos nada, no es apañar, no es volver a vendar, es no pasó nada, no.
Es atravesar y elaborar.
Y tampoco les hace bien, se les hace daño, decís, bueno, ya está, ya pasó, ya vas a tener otro. Les hace daño, claro, porque ellas saben que es grave, es gravísimo, lo sienten en su corazón, como decía esta persona. Lo sienten en su corazón, en su cuerpo, en sus entrañas, es una herida que raja el alma, raja el alma. Por eso ya desde el primer encuentro, que son aproximadamente 10, 12 encuentros los que tenemos, ya el primer encuentro es muy liberador. Muy liberador. Es poder ordenar la vida, es poder ver que todo esto que me pasa, todo esto que sufro, el insomnio, la pesadilla, la frigidez, el adulterio, o sea, miles de síntomas que van viniendo con el aborto, la disociación, pesadillas, pastillas, porque caen en psiquiatra y en psiquiatra y en psiquiatra y en psiquiatra, fobias, bueno, muchas, intentos de suicidio, o sea, los síntomas son vastos, complejos, muchas parejas, frustraciones en las parejas, después no creerse merecedor, si logran mantener un matrimonio, buscan como el boicot permanente, ¿no? Por esta culpa y este autocastigo. Entonces, cuando ya en la primera vez empiezan a ver que todos esos síntomas que les pasan no son cosas sueltas, sino que tienen que ver con algo y con alguien, ya eso da mucha paz. El orden da paz.
Muchas más preguntas también, mensajes un montón. Carla, si te parece, vamos compartiendo más de estas historias de vida. Querida Vero, dice otro mensaje, con 15 años y por miedo y por muchas otras razones hice un aborto. Recuerdo haberme arrollado en el baño y desesperada pedí perdón, lloré, me arrastraron al quirófano. Hoy tengo 66 y lloro todavía por ese hijo, nos cuenta Claudia. Hola, soy Luis de Córdoba. Cuando conocí a quien fuera mi primera esposa, ella venía de un aborto y doy fe que no quedó nada bien. Vinieron muchos años de sufrimiento, de llantos, de problemas psicológicos y hasta de pareja. Bendiciones, ¿no? Acabas de decir, Carla. Un abrazo grande a Carla de parte de Ricardo y de Marcela. También te saluda por aquí Mónica Bénica, a quien le mandamos un abrazo.
Qué lindas.
Otro mensaje dice, cuando novios, mi esposo me llevó a hacerme un aborto. Y ya casados, después de tener 4 hijos, volvió a llevarme a hacer otro aborto. Y no entendía que era mucha la ignorancia de mi parte. Me decía que otro hijo, yo lo sepultaba. 5 hijos tuvimos. Y no me perdonó. No me perdono. Temo confesarlo por miedo a no ser perdonada. Son horrorosas experiencias. Defiendo la vida hoy. Dios tenga misericordia de mi alma, dice Graciela. Y aquí quizás nos detengamos, ¿no? Son muy profundas estas historias, Carla, como cada una. Decíamos que pisamos descalzos y de puntillas en cada una de estas historias. Hay el perdón, ¿no? El perdón a uno es. Nos llegaban muchos testimonios como el de Graciela que decía, fui 1001 veces a un sacerdote y yo sé que me dicen que Dios me perdona, pero yo no. ¿Y esto? ¿Cómo se encara el perdón y la misericordia? Sí, lo sé, me lo dicen, lo sé, ¿no? Con la cabeza, me lo dicen, pero yo no puedo perdonarme. ¿Cómo es este proceso?
Este proceso es tan fuerte, tan delicado y tan profundo que no se llega de un día para el otro, ¿no? Por eso te hablé más o menos de 2 encuentros, por poner un promedio, pueden ser bastantes más. Pero empezamos por ordenar y entender mi historia, entender mi vida. Esto que yo te decía de la deshumanización previa que tiene que ver para llegar a un aborto. Muchas de las personas que acompañamos han sido abusadas antes de pasar por la decisión de un aborto. No siempre sexualmente, no siempre sexualmente, la mayoría sí, la mayoría, pero sí psicológicamente, moralmente. Por esto que te compartía yo, de que para abortar un hijo primero tenés que haber perdido identidad de hijo, o quizás nunca la asumiste.
Ese lazo de filiación del cual nos hablabas.
Sí, por eso para llegar a la fase del perdón tenemos que atravesar muchas otras etapas, que es primero entender mi historia. Entender mi historia y todos los influyentes que hubo para llegar a esa decisión. Todo lo que afectó en mi historia para haber llegado a tomar esa decisión. O que otro la tomara con mí. ¿Sigo?
Sí.
Por eso, a medida que vamos entendiendo la historia, y como te decía al principio, a la luz del Espíritu Santo, porque si no, no se puede hacer, porque es tremendamente doloroso. Uno se volvería a cerrar una y otra vez, porque automáticamente las defensas del aparato psíquico van a bloquear esto, pues un dolor que supera la capacidad humana.
Ese es el mecanismo, prestar atención, se bloquea.
Exacto.
Lo bloqueamos.
Sí, entonces necesitamos sí o sí de la ayuda divina, del auxilio divino. Ese es el valor del consejero, del voluntario que acompaña este proceso cuerpo a cuerpo, ¿no? Se mete en ese túnel, en ese foso donde está la persona, pues un infierno vivido a solas, porque sabe que hay salida, porque sabe que hay salida y que el claro. Señor está rescatando, si no, no podríamos meternos. Una persona una vez me dijo, ¿cómo haces esto? ¿Por qué haces esto? ¿Cómo haces esto? Porque es terrible. Yo no haría esto jamás, ni pensé que iba a hacer esto jamás. Es llamado, es vocación y es un sí a la misericordia de Dios. Y si nosotros no nos experimentamos misericordiados, no podemos acompañar a nadie. Somos los primeros heridos, los primeros lastimados, los primeros rescatados. Si no, no podemos ir a acompañar absolutamente a nadie.
Un sanador es herido, ¿no? Ahí aparece.
Sí, totalmente, totalmente. Entonces, una vez que llegamos al perdón, bueno, para mí es como, ya está. Es como cuando ves el final feliz de la película, ¿no? Pero es difícil llegar a esa parte, es muy difícil. Hay que atravesar mucho rencor, mucha rabia, mucha tristeza. Muchísima, muchísima. Y lo que ayuda mucho es esto de que el rencor es un sentimiento. Un sentimiento no nos hace malos. No nos hace malos. Ante una ofensa, ante un dolor, lo automático es el rencor. Quien dice que no tiene rencor, miente. O lo tiene bloqueado. Si a mí me lastiman, lo natural es el resentimiento, pues ese sentimiento que surge de la ofensa, del dolor. Si a mí me lastiman acá y me pellizcan, voy a decir, ¡ay! Bueno, imagínate este dolor tan profundo que estamos hablando. Entonces, el resentimiento es un sentimiento, es lo más bajo en las potencias del hombre. Pero el perdón tiene que ver con la fuerza superior del hombre, que es la voluntad. Es un acto de voluntad. Y como está, acá estamos hablando de la muerte de un hijo, y la muerte de un hijo provocada, intencionalmente, el perdón humano no alcanza. Por eso estas personas dicen, no me puedo perdonar. Porque no alcanza la voluntad humana.
Sí.
La única forma es acoger el perdón divino. Y mirá si será difícil, que a Cristo le valió la cruz. A Cristo le costó la cruz. Por eso yo empecé hablando de la pasión.
Sí.
Entonces, más vale que no es fácil. Y humanamente te diría imposible, no
humanamente.
Difícil. Humanamente imposible. Por eso sí o sí estos procesos son con la misericordia divina y ante el sacerdote, el gran sacerdote, el sumo sacerdote.
Me adelanto a una pregunta que hay por acá. ¿Qué pasa con las personas que no tienen fe?
Wow, bien. Raquel está planificado para todo tipo de personas, todo tipo de personas. Sabemos que surge de la misericordia de Dios, de hecho Vicky Thorne, desde, que es la fundadora del Ministerio de Raquel en Estados Unidos, la que le inspira al Espíritu Santo es con Jesús Misericordia, Jesús Misericordia. De su corazón abierto sale sangre y agua para perdonar los pecados que lastiman a su pueblo. Él quiere perdonar a su pueblo, pues sabe que sin perdón no hay sanación. La única forma de sanar estas heridas tan profundas es con el perdón. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Respetando absolutamente a la persona. Si no sería como mentira esto de descalzarse ante Tierra Santa, ¿no?
Claro.
Y cada persona tiene su proceso y la libertad es automáticamente el primer don después de la vida. Entonces, respetar la libertad y el proceso de cada persona es fundamental. Nosotros lo hacemos desde Cristo porque sabemos que es la única forma de sanar. Pero vamos respetando a la persona hasta donde puede y hasta donde quiere. Y sabiendo que Raquel no completa toda la sanación. Es un proceso que se abre y se cierra. Y que da herramientas de por vida. Es un antes y un después. Un antes y un después.
Pero me imagino que el proceso es de por vida.
Exacto. Pues estamos hablando del dolor por la muerte de un hijo. Que después empieza a vivir en paz. Cambia la persona, cambian los vínculos, cambian las decisiones, se abren proyectos, se abren puertas que estaban cerradas. Es maravilloso lo que empieza a suceder. Por eso hay esperanza. Este Jeremías 31 dice, hay remedio para tu pena, hay esperanza. María quiere consolar a sus hijos, sean de la religión que sean, sean agnósticos, sean ateos. O sea, como que nosotros nos adaptamos al credo de la persona, a la realidad de la persona y proponemos. Proponemos lo que nosotros creemos fervientemente que es la salvación. Pero bueno, se propone. Después la persona acepta hasta donde quiere. Pero hasta ahora nunca nos pasó que... De hecho han venido evangelistas o personas que estaban muy contaminadas, porque eso también pasa al alejarse, ¿no? Y van cayendo en cosas cada vez más oscuras. Y bueno, no con todas se llega hasta lo mismo.
Sí.
Pero con todas se abren puertas muy buenas.
Tenemos mensajes grabados, si te parece, Carla, los escuchamos.
Hola, hermanitos, buenos días. Gracias por esto que se está hablando. Yo tengo dos casos en mi familia. Mi hermana, cuando era joven, pasó por un aborto. Pero también lo que yo quiero preguntarles es, a través de una infidelidad de mi cuñada, tuvo un aborto de la otra persona, pero mi hermano pagó el aborto. Y yo lo veo a él como muy agresivo con su mujer. Ellos nunca se separaron. O sea, ellos estaban de novio. Sí, estaban de novio cuando pasó todo eso.
Buen día, Verónica. Gracias por iluminarnos siempre con los programas de Radio María. Que Dios y la Virgen los siga acompañando y bendiciendo. Mi nombre es Mabel, soy de Mendoza. Y yo también atravesé esa situación muy dolorosa a los 25 años. Y hice tratamientos psicológicos y tomadas de la mano de Jesús. Llegó también la sanación. En el día que un sacerdote me dijo... Dios ya te perdonó, así que ahora lo que falta es que vos te perdones. Yo también lo hice para no lastimar a mis padres y creí que era lo mejor. Muchas gracias y cariños.
Muchas gracias, queridas hermanas, por contactarse también en esta mañana. Y llegan también muchísimos más mensajes. Buenos días. El dolor silencioso que produce esto llega hasta no poder escribir, o sea, llamarlo por su nombre. Me tirita todo cuando lo escribo. Pero pase lo que pase, busqué el perdón del Señor y me sentí en paz. Pero es un dolor que llevo. Nunca hice un tratamiento y nunca lo hablé con nadie. Pero lloro siempre en silencio. Soy mamá de dos hijos. Buen día, mi gran preocupación hoy es que mi mamá, ya con el Señor, me habló que varias veces hizo abortos. Y rezo mucho por esas almas, pero a veces me preocupo también por lo mismo, nos dice Mirta Esther. Excelente hoy este programa con mi señora hicimos en Pilar, en Buenos Aires, el curso del Proyecto Raquel. Tengo un caso de una persona muy allegada que entró en depresión a raíz de un aborto obligado por el marido. Y después de recibir mucho cariño, comprensión y el perdón de Dios, se repuso y vivió hasta el final su vida feliz. Queremos escuchar esto, ¿no? Nos preguntábamos con Nora en el programa pasado, ¿se puede ser feliz después de un aborto?
Sí.
Es sí.
Sí, 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 sí.
La respuesta es sí, ¿no?
Sí, sí. Y lo que nos dice María hoy es eso, ¿no? Yo quiero consolarte, yo quiero que seas feliz. Jesús pagó un alto precio para que seamos felices. Eso es la sanación, eso es la salvación. ¿Se llega de un día para el otro? No. No, es un proceso, es un proceso. Pero ese proceso parte de una decisión. El buen ladrón a mí me encanta, ¿no? Cuando está Jesús en la cruz y un ladrón elige seguir enojado, rencoroso, blasfemando contra Jesús, escupiéndolo a Jesús, quejándose, y el otro lo ve en ese estado de inhumanidad absoluta, ensangrentado, no lo conocía de antes, pero lo ve y se deja mirar. Y cuando nos dejamos mirar por Jesús viene el cambio, ese es el terremoto que trae el perdón. Ese es el terremoto, ese es el antes y después de Raquel. Un antes y un después. El buen ladrón se dejó mirar. Y ahí es el acto de voluntad que te decía hace un ratito. Es la decisión. Me dejo perdonar. Ya no importa si yo me perdono o no me perdono. Él me perdona y yo me dejo perdonar y acojo ese perdón. Como María en la Cruz de la Unidad, que está recibiendo esa sangre y esa agua. Yo recibo sí. tu perdón. Yo me dejo perdonar. Es un acto de humildad. Es me equivoqué feo, feo, feo. Mm. Lo más feo que puedo haber hecho lo hice. Mm. Pero en un acto de humildad me dejo cobijar por vos y vuelvo a nacer. De lo alto, de tu vida. Ya no es la mía, es la tuya. Creo en vos. Creo en vos y vos vas a hacer la obra en mí. Y Pedro le dijo, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Siete veces? ¿70 veces? 70 veces siete, le dice Jesús. Que siete es eterno. Que siempre es perfecto. Porque es una sanación, es como la capa de la cebolla. Entonces no es de una vez, es muchas veces, porque tiene muchas áreas, muchas dimensiones, repercute en todos los ámbitos de la vida. Entonces es un perdón que empieza y no termina. Y cada vez la persona empieza a tomar mejores decisiones, elige mejores vínculos, pues se anima a ser feliz. Pasar del mal ladrón al buen ladrón es, me animo a ser feliz. Y eso es salir de la víctima.
Claro.
Eso es muy fuerte. Es voy a ser responsable de mi vida, voy a honrar mi vida, como decía la canción. Tengo una sola vida, no muchas. Es la única que tengo. Y para honrar a mi hijo que está en el cielo intercediendo por mí, voy a honrar esta vida, es lo mejor que puedo hacer por él. De hecho, quizás sea la misión de él, que yo aprenda a honrar la vida, el valor sagrado que tiene la vida. Estas personas restauradas son grandes defensoras de la vida, son instrumentos en las manos de Dios, son perlas preciosas. Dios las ama, nunca tienen que dudar del amor de Dios, jamás. No hay nada que haga que pueda separarme del amor de Dios. Romanos 8. Nada puede separarme del amor de Dios, solo yo diciéndole no a Dios. Entonces, esto es fundamental. Esto es fundamental, tomar la decisión.
¿Qué diferencia hay entre perdón y reconciliación? Cuando hablamos de reconciliación, ¿de qué hablamos, Carla?
Sí. El perdón tiene que ser a mí mismo y a los demás que han influido, ¿sí? La reconciliación tiene que ver con volver a conciliar, volver a entramar un vínculo. Y hay veces que no es aconsejable. O sea, para reconciliarme con alguien necesito primero perdonar. Si no perdono, no me puedo reconciliar. Pero yo con una persona que me ha hecho mucho daño y que está muy enferma y no quiere cambiar, puedo y debo y necesito perdonarla. Pero eso no implica que haya una reconciliación y que vuelva a tener una intimidad con esa persona. Puede ser lo saludable y necesario para un perdón verdadero elegir no ver más a esa persona. Porque está muy enferma, porque es tóxica, porque no quiere sanar, porque nos hacemos daño. Así hay muchas parejas, ¿no? Sí. Que se hacen mucho daño. Y lo mejor que les puede pasar es separarse. Pero con el perdón. El perdón es fundamental y el único terremoto que abre la tierra en dos, el corazón en dos, y posibilita la sanación. Y eso es la felicidad, la sanación. La salvación que nos trae Cristo etimológicamente es sanación. Y no hay sanación de la persona si no hay sanación de la familia.
En relación al aborto y la reconciliación, también hay que reconciliarse con el ser hijo. Porque hablabas de la rotura del lazo de filiación. Hay que reconciliarse y la reconciliación es restaurar nuevamente ese hilo.
Para mí sí, es lo fundamental. Es lo fundamental. Por eso hoy vuelvo a la casa del Padre. Cuando me siento perdonada, cuando recibo ese perdón, cuando me siento hija. Y ese es el valor de la cruz de Cristo, hacernos hijos en el Hijo. Él vino a reconciliarnos con el Padre.
Tengo muchos mensajes, vamos a ir rescatándolos para ver si podemos después, ver si podemos que vuelvas otro día. Vamos a ver si en este mes que nos queda con este ciclo de Grávida, el gracias por la vida, y nos quedamos también con ese significado de Grávida, ¿no? El gracias
que
por
no
la
es
vida.
De Brasil, decirle a esa persona.
Que no es de Brasil.
Lo que pasa es que Grávida significa gravidez en portugués, ¿no? Entonces, claro. Pero nació en la diócesis de San Isidro, provincia de Buenos Aires. Y después en San Pedro.
En San Pedro, claro.
Se disparó para todo el país.
Que le mandamos un abrazo a Diana Castillo, que nos está sintonizando y que envía las próximas jornadas de capacitación para el servicio a la vida. Bien. Porque esta hermana de Azul que preguntaba, bueno, ahí lo más cerquita es a jornadas en Mar del Plata en el mes de octubre, el 5 y 6 de octubre en Mar del Plata. en Monseñor de Andrea 2849, después se los pasamos a los chicos del COL para que tengan este dato, pero lo que me está pidiendo mucho, mucho la gente, querida Carla, es los datos de este programa de sanación, Raquel, así que ahora sí con lápiz y papel en mano, seguramente los oyentes, decir despacito estas vías de comunicación con ustedes.
info@ayudapostcontéaborto.org.ar y facebook.com/ayudapostaborto. Y después en www.quierosanar.com.ar, sí. Ahí tienen todos los programas de sanación posaborto, ya sea en forma de retiro o en forma personalizado. Bien. De la Iglesia Católica, ¿sí? Lo que y tengas... también de sanación de abuso, del dolor a la gracia.
Bien. También, en eso que incluye a varias redes de ayuda, decía, ¿no? El quierosanar.com.ar.
Sí, quierosanar.com.ar está todo lo que es de la Iglesia para sanación de aborto y abuso en la Argentina.
Seguramente te volveremos a invitar, querida Carla, pero para cerrar, ¿qué mensaje quieres que quede claro en este encuentro?
Que nos dejemos consolar, que Dios está muerto de amor por nosotros, vivo de amor por nosotros. Su muerte nos da la vida, esa vida que es única, irrepetible, una sola vida. Que aprovechemos esta vida para ser felices, hacer felices a los demás. Uh-huh. Que nos dejemos consolar.
Muchas gracias.
La vida de un pájaro en vuelo, la vida de un amanecer. La vida de un crío, de un bosque y de un río, la vida me ha hecho saber. La vida del sordo y del ciego, la vida sabe hablar, la del triste loco, la que sabía poco, la vida me ha hecho soñar, la vida voraz que se enreda, la vida que sale a jugar, la vida consciente que queda, la vida que late en el mar, la vida que brota de un muerto, la vida que no se murió, la de los desiertos, la de un libro abierto, la vida me ha hecho cual yo. La vida que alumbra en el trueno, final de un adiós, la vida goteando de un seno, la vida secreta de un Dios, la vida.